Le decimos a todos los compañeros, cada vez que hacemos alguna actividad, además de agradecer a los que vienen a disertar, lo que tratamos de hacer es una actividad permanente que tenga que ver con la posibilidad de discutir y debatir temáticas que son de interés a todos los compañeros. Así que, en nombre de los compañeros que humildemente sostenemos la casa, agradecerte, Luis. Para adelante con el tema, ahora seguramente.
Lo único que te voy a pedir es si me consigues un poquito de agua.
Sí, porque ya te traigo.
Como yo soy docente y doy clases casi todas las semanas y después me queda el pico medio complicado. Así que voy a necesitar después. Bueno, gracias por la invitación, por venir en un día complicado como hoy. Saludarlo a Guillermo, con el que tenemos una relación de muchos años, de amistad y de compañerismo político, y también a otros compañeros con los que estamos en esta huella desde hace ya un tiempito. Guillermo me propuso que charláramos un poco sobre el tema de la comunicación. Y a mí me pareció que a lo mejor era interesante aprovechar para, asumiendo que un poco el sentido de estas charlas y de estos encuentros es también, bueno, es informativo, pero también es formativo y tiene que ver con el debate político, actualizar algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que algunos de nosotros venimos planteando desde hace un cierto tiempo, en el sentido de la influencia de la comunicación y la cultura en los procesos políticos, situación que se ha agudizado tremendamente en los últimos años, especialmente a partir de lo que se ha dado en llamar la etapa postindustrial, o el neoliberalismo, o el tecno-neocapitalismo, que ha generado una serie de cambios en la estructura económica, social, cultural y también política que nos requieren a nosotros, a pesar de que tenemos ya algunos años de militancia política, de estar actualizados, digamos, porque son de alguna manera las nuevas problemáticas y los nuevos desafíos. Entonces, justamente un poco la idea de la charla fue cruzar estos dos conceptos, ¿no?, de la soberanía política y de la sociedad de la información, porque yo creo que son conceptos que están en una fuerte tensión y requieren de nosotros que comprendamos un poco mejor cómo es la historia de este proceso, cómo llegamos hasta acá, y sobre todo entender que el problema de la soberanía política, por lo menos, en los términos en que nosotros la entendimos históricamente desde el peronismo, tenía que ver con un modo de gestionar el Estado en función de representar intereses sociales concretos de los trabajadores, de las mayorías nacionales, pero con una estructura que tenía una capacidad de intervención en la vida económica, política y cultural que es sustantivamente diferente a la que puede tener hoy el Estado que queda después de la globalización. Entonces, lo que quiero es un poco, primero, entender que estamos enfrente de un nuevo modelo productivo del capitalismo que ha transformado el modelo clásico de reproducción y de productividad, incluso de producción lineal, ¿no?, nuestra vieja idea de la línea de producción o de montaje para, digamos, obtener de allí bienes y servicios, para generar una estructura completamente diferente, que es la famosa sociedad red que Manuel Castells describe, en el contexto de un nuevo modelo productivo que se llama el informacionalismo y que básicamente sería un modelo que funciona a partir de producir conocimiento sobre la base de datos que el sistema obtiene y que permanentemente aumentan su productividad. en un esquema que además no tiene aduanas clásicas ni fronteras territoriales como las que nosotros conocimos, sino que funciona en tiempo real a partir de un esquema planetario de instalación, ¿sí? La materia prima básica de ese proceso, de ese nuevo proceso productivo del capitalismo, es la información. Y no es solamente la información en el sentido clásico que nosotros podemos pensar como la noticia o como algún dato determinado. Para este sistema productivo, información es el solo hecho de que estemos sentados en un dispositivo conectado, es una información que el sistema recibe. Y que aumenta su productividad aunque nosotros no hagamos nada. Incluso cuando lo criticamos, estamos aumentando la productividad del sistema. Por lo tanto, digamos, la idea es un poco tratar de entender de dónde viene esto, cómo llegamos hasta acá, qué significa discutir hoy la soberanía política, y cómo esto de alguna manera, digamos, puede articularse con los procesos sociales, con las luchas populares, si es que realmente pensamos en la necesidad de una disputa cierta del poder. En buena medida este nuevo modelo lo que nos propone es una apropiación simbólica de un montón de cuestiones que no hacen al ejercicio real del poder, ¿sí? O que nos crean la ilusión de participar en un cierto debate político-social, o de intervenir en la formación de opinión pública a partir de burbujas que el sistema crea en las redes, pero que en realidad, digamos, no están incidiendo realmente en la discusión sobre el poder. Este debate en realidad lo empezamos cuando, y vamos a hacer una breve historia para tratar de entenderlo en ese contexto, cuando los medios tradicionales de comunicación pasaron a ser multimedios, pasaron de ser monomedios a multimedios, y cuando este proceso se cruzó con lo que llamamos la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica es la reunión por lo menos de tres mundos que vivían cada uno en lugares diferentes hasta fines de la década de los 90. En ese mundo, digamos, vamos a colocar imaginariamente en el centro lo que llamaríamos la informática, como una ciencia que se dedica al procesamiento de la información y de paquetes de información, que tiene un desarrollo sobre todo a fines de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes habrán visto la película Código Enigma, donde Alan Turing, que es un criptógrafo británico, es puesto con un equipo a tratar de decodificar, ¿no?, mensajes que los alemanes mandaban respecto de los sitios que iban a bombardear en la Segunda Guerra, y que los pasaban a partir de las emisiones al aire de estaciones de radio alemanas. La codificación y la decodificación es la base de la información, o sea, nosotros nos entendemos porque hablamos el mismo idioma y porque las palabras que yo digo en ustedes representan cosas parecidas para los dos. Cuando no tenemos el código no podemos entenderlo. De hecho, uno de nuestros compañeros más lúcidos, que ha sido Rodolfo Walsh, una de sus especializaciones, ¿se acuerdan? Cuando estuvo en La Habana, era, digamos, como criptógrafo, tratar de decodificar los mensajes que las estaciones norteamericanas transmitían desde Miami para, digamos, tratar de alguna manera incidir o perturbar el desarrollo de la revolución. Pero yéndonos entonces un poco a la historia de la informática, ese proceso de Alan Turing que termina, no sé si se acuerdan, con una pared llena de chirimbolos y cosas que, digamos, iban tratando de aumentar la capacidad de procesamiento de la información, por medios mecánicos, y que funciona con un sistema bastante clásico de que a un input le corresponde un output determinado, ¿no? Entra una cosa y sale otra, y cuando el patrón se repite, entonces, digamos, esto es un poco la base de lo que hoy llamamos los algoritmos, ¿no? Es decir, secuencias de información que pueden entender o reconocer ciertas cuestiones y traducirlas en un dato que es usado en otro proceso informativo. Entonces, una de las consecuencias de este desarrollo, que es de base netamente militar y que desemboca después en ARPANET y en las redes, que son la base sobre la cual después viene Internet, generan un proceso que agrega una dimensión a la comunicación que hasta ese momento no existía, y que es la posibilidad no sólo de que el hombre y la máquina se comuniquen entre sí y la máquina con el hombre, sino de que las máquinas se comuniquen entre sí, es decir, que pueden intercambiar protocolos que son reconocidos, ¿sí?, del otro lado, decodificados automáticamente y convertidos en datos que van a ser utilizados en determinados procesos. La base de todo esto primero es militar, y después de un cierto desarrollo, vamos a decir que en los años 50, uno de los también británicos, de los tipos que analizan este fenómeno, que es Norbert Wiener, escribe un libro que se llama Los usos humanos de los seres humanos, ¿no? Y es el autor de la palabra cibernética, que es justamente la posibilidad de que las máquinas se vinculen entre sí sin intervención humana, digamos, en el proceso de comunicación. Hoy estamos acostumbrados a estos, digamos, estamos familiarizados con dispositivos que hacen estas cosas todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, cuando hay mensajes que ingresan y salen de un determinado sistema, procesos que avisan que ha llegado determinada información, geolocalizaciones que nos dicen dónde estamos, sistemas, ¿no? Es decir, bueno, todo esto está desarrollado a partir de ese mismo patrón, de el código que permite el intercambio de procesos o paquetes de información procesados cada vez de manera, digamos, más veloz y más eficaz, ¿no? Cualquier dispositivo que ustedes tengan hoy en su bolsillo es superior en capacidad de procesamiento que todas las computadoras de la NASA para la llegada del hombre a la Luna en el 69, ¿sí? Esa computadora que tienen ustedes ahí tiene más capacidad de procesamiento de información y más capacidad de automatización, ¿sí? Muy bien, por ese lado un poco presentamos la cuestión de la informática, que desemboca después de estos procedimientos militares en dos cuestiones que son importantes. Una es el enfoque que Brzezinski, el asesor de seguridad nacional del gobierno de Carter, que después, digamos, lo va a retomar Ronald Reagan, plantea en un libro que se llama La era tecnotrónica, donde plantea que la forma, digamos, de resolver el conflicto estratégico con la Unión Soviética, más que, digamos, después que habían llegado al equilibrio atómico, el proceso del 63 y todo lo demás, era justamente producir una revolución científico-tecnológica que cambiara el escenario productivo de tal manera de ganar la pelea estratégica. Uno de los tipos que impulsa esto en los años 80, paralelamente al ascenso de lo que fue la revolución sandinista en Nicaragua, el proceso de Irán, etcétera, es lo que Ronald Reagan, digamos, va a lanzar como gran inversión pública en tecnología, en lo que se llamó la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es el programa estratégico o iniciativa de defensa estratégica de Estados Unidos para poner en órbita una serie de satélites de comunicaciones que supuestamente iban a tener la capacidad de detectar el momento en que un misil atómico era disparado desde Rusia para bloquearlo en el aire y destruirlo. Finalmente esa situación nunca se dio, pero el desarrollo de la industria satelital, de las comunicaciones, de las telecomunicaciones y de la informática generaron las condiciones para que en 1989, ¿no?, por un desequilibrio en la correlación de fuerzas, la famosa Unión Soviética implosionara, se cae el muro de Berlín en ese año, y es el mismo año en el que un británico que se llama Berners-Lee termina de desarrollar lo que se llama el protocolo IP, que es el protocolo de Internet que todavía lo usamos nosotros, como lenguaje a partir del cual, ¿no?, las máquinas intercambian información entre sí. O sea que fíjense la parábola que hace todo este proceso, ¿no?, desde su gestación en el sector militar como campo de las telecomunicaciones, al desequilibrio de las relaciones de producción en el caso de la Unión Soviética y lo que algunos teóricos como Castells van a llamar el estatismo versus el capitalismo lo cual es una falacia porque en realidad el grueso de la inversión pública en tecnología del sector capitalista la hizo el Estado, la hizo el Estado americano y la hicieron los europeos. El tema es que, digamos, todo esa, ese desarrollo se va a volcar al sector industrial primero y va a tener un punto de convergencia con lo que nosotros llamamos el área de las telecomunicaciones y el mundo de la cultura y la información. En el mundo de las telecomunicaciones nosotros tenemos el proceso clásico que va del telégrafo a los equipos más modernos de comunicación actual. El modelo de las telecomunicaciones se basó históricamente en una relación punto a punto entre un emisor y un receptor. Si siguen el modelo del telégrafo se entiende fácil. Va a pasar de ahí al teléfono de línea, que también sigue con el mismo principio. Tiene un salto con la posibilidad de la movilidad, que implica el uso, además del, digamos, del transporte físico del espectro radioeléctrico. Y cuando se produce, digamos, lo que llamamos el desarrollo del lenguaje digital, que es el lenguaje digital, es la posibilidad de traducir todas las formas de la comunicación a un mismo código, que es el código binario, ¿no?, el código de ceros y barras. Hoy todo, digamos, lo que existe en el mundo puede de alguna manera ser traducido o codificado con ese lenguaje e interpretado en algún otro lugar de una manera idéntica, ¿sí? Bueno, esto generó varias cuestiones, generó una revolución en los procesos productivos del capitalismo y es la base sobre la cual se produce en los 90, junto con la expansión del neoliberalismo, lo que llamamos la globalización, ¿sí? La globalización es justamente la posibilidad de que lo que habían sido antes las empresas transnacionales pasaran a convertirse en empresas globales. En el capitalismo desarrollado industrial nosotros reconocíamos, ya había niveles de internacionalización fuerte de los mercados, pero nosotros reconocíamos las producciones industriales, las asociábamos con países, ¿no? Es decir, un BMW era un auto alemán, un Fiat era un auto italiano, un Dodge era un auto norteamericano, un Lauda, ¿no es cierto?, el Renault era y Peugeot eran franceses. Esta nueva situación de las comunicaciones permite lo que Canclini llama desterritorializar la producción y la cultura. Es decir, ya las cosas no se van a fabricar más en un solo lugar, sino que se van a generar grandes plantas de ensamblaje donde, digamos, la parte de la materia prima y la mano de obra más barata se va a transferir a la periferia y la parte concentrada del capital tecnológico y del conocimiento va a quedar en los países del norte. El desarrollo de las infraestructuras de comunicación también acompaña ese proceso. Si uno mira el mapa de lo que son las, lo que después Al Gore, el vicepresidente de Clinton, llamó las autopistas de la comunicación, ve que el sentido básico de circulación de esas autopistas son este-oeste en el mundo capitalista, incluyendo ya también, digamos, la conversión de la economía rusa a patrones capitalistas y buena parte de la economía china también. Por lo tanto, al sur cada vez más le va quedando el rol, digamos, de materia prima, mano de obra barata, una subordinación estratégica y una pérdida de capacidad del Estado-Nación, del Estado Nacional, de poder conducir los procesos económicos y políticos. Si le sumamos a eso la expansión del sector financiero, los procesos de endeudamiento que terminan condicionando, que además multiplicaron la productividad del capital financiero, que se acuerdan en Wall Street, la posibilidad de timbiar al mismo tiempo en la bolsa de Pekín, en Shanghái, en Londres, en Wall Street, en todos los mercados globales, hizo que ese sector, digamos, que había hecho una acumulación importante con los famosos petrodólares, pudiera aumentar enormemente la productividad de ese capital y asociarse con otros modelos productivos. Esto lo contó muy bien Olmos el otro día y me parece que fue bastante gráfico respecto de la magnitud que esto generó. Entonces, lo que nosotros tenemos es una plataforma tecnológica que empieza a desplegarse desde el sector militar industrial al sector industrial económico, una fuerte presión dentro de Naciones Unidas para avanzar en los famosos acuerdos de liberalización del comercio, que es el consenso de Washington de los años 80 y 90, que nosotros sufrimos en carne propia todos los años 90. Acuérdense, cuando es la guerra de Malvinas, ya Thatcher estaba con los quilombos de la privatización de las minas, de una serie de industrias estratégicas de Gran Bretaña. Y entonces empieza a haber una puja, por un lado, respecto de la producción industrial, y una puja también en el sentido de la ocupación y la colonización de nuevos territorios por medios que ya no requieren la ocupación física de los territorios, que era un poco el modelo clásico geopolítico anterior de ocupación territorial con los ejércitos de dominación, sino que es lo que se va, digamos, a llamar como el neocolonialismo de base cultural, que mediante la exportación de su modelo cultural y de consumo empieza a generar condiciones para la expansión de sus industrias. Uno de los lugares donde este conflicto se da con fuerza es entre Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea, en paralelo, va haciendo un proceso de unificación a partir de la Comunidad del Acero y el Carbón del 64 hacia un formato, digamos, de integración política, económica, jurídica y cultural bastante fuerte, que se profundiza después del 89, cuando muchos de los países que habían sido parte de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas, deciden, digamos, ingresar al marco de la Unión Europea. 1989, dijimos, se cae el muro. 1989, el protocolo de Internet. 1989, los europeos largan la Directiva Europea de Televisión Sin Fronteras, que es un escudo de protección de todos los canales de televisión europeos respecto de la producción audiovisual norteamericana, y ponen la obligación de tener un piso de por lo menos el 51% de los contenidos que se emiten dentro del continente europeo de producción hecha en Europa. Esta resolución, que es la antesala de la decisión que hoy le impone a Netflix una cuota de contenido europeo en su oferta, digo, para que no lo veamos solo como una cosa del pasado, tiene que ver con decisiones geopolíticas de protección del espacio audiovisual como parte de una medida defensiva, ¿sí? Cosa que, digamos, los americanos entendieron tan bien que al finalizar prácticamente la década de los 90, el renglón principal de las exportaciones de Estados Unidos ya no era ni el petróleo ni los automóviles, sino la producción audiovisual. Es decir, el modelo, digamos, de colonización se había convertido en algo mucho más económico, menos complicado que la ocupación militar con todo lo que eso implicaba, menos antipático. Y va a venir de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías. Armand Matelard, que es un sociólogo belga que estuvo mucho tiempo en Chile, estuvo en el proceso de Salvador Allende, en aquella época escribió un libro que alguno de ustedes habrá leído, que se llama Cómo leer al Pato Donald, ¿no? Donde un poco denunciaba la cuestión simbólica del imperialismo en los dibujitos. Bueno, termina siendo uno de los analistas más importantes de lo que se llama la sociedad de la información en su desarrollo, en su proceso. Y dos de las cosas que el tipo va a decir es que básicamente la sociedad de la información es una construcción ideológica, ¿no? Que atrás de la cual lo que está es el mercado y el libre mercado globalizado a partir de las autopistas de la información. Las autopistas de la información es un término que estrena el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en el 94, en un congreso acá en Buenos Aires, el Congreso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el lugar donde todos los países coordinan el uso de las frecuencias radioeléctricas, las posiciones satelitales orbitales. Cada tanto lo veía pasar por ahí. Entonces, frente a las políticas que empiezan a generar algún esquema de protección cultural por parte de los europeos, también los australianos, los canadienses desarrollan algunos modelos. Acuérdense que el modelo de radiodifusión europeo se había construido después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base de la radiodifusión pública, es decir, los grandes constructores simbólicos de esos países hechos mierda después de la guerra habían sido la BBC, la RAI, la Deutsche Welle, Radio France Internacional, Radio Televisión Española. Si no se lo podían confiar al capital privado, porque necesitaban primero recuperar el Estado-Nación. Y empiezan a generar políticas de protección, como estas que yo les decía y otras más, y aparece un debate internacional en la Organización Mundial de Comercio, porque Estados Unidos viene a plantear que los bienes y servicios culturales son bienes comerciales, básicamente, y que deben ser regidos por las reglas del libre comercio. Los europeos dicen, muchachos, un momentito, a ver, dentro de los bienes culturales hay un valor económico, sin duda, pero hay un valor simbólico que no estamos abordando. Hay una historia, hay una lengua, hay una creación artística, hay un guión, hay una estética, hay una trayectoria, hay procesos, digamos, que son inmateriales y que no se pueden simplemente convertir en un objeto de intercambio comercial como una plancha o como un lavarropa, digamos, que tiene una funcionalidad, pero donde, digamos, no está presente la cuestión creativa de los seres humanos. Bueno, viene toda una cuestión, digamos, que recién se va a saldar en 2005 con la Convención de la UNESCO sobre protección de las expresiones culturales. Argentina y muchos de los países de todo el mundo somos signatarios de la Carta de Naciones Unidas, del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un capítulo especial sobre protección de libertad de expresión. También somos signatarios de la Convención Internacional sobre protección y promoción de la diversidad cultural, que básicamente lo que marca es la obligación de los estados en relación con la promoción y protección de la cultura, que es la base por la cual se financia todavía hoy, por supuesto amenazada por este gobierno, buena parte de la producción cinematográfica, televisiva, comunitaria, federal, etcétera, de lo que queda, digamos, en Argentina de eso. Entonces, la posibilidad de expandir a través de Internet y de los procesos de digitalización, que son en definitiva los que expresan el resultado de esta convergencia entre la informática, las telecomunicaciones y la cultura, en nuestro país lo conocemos o lo conocimos como la oferta del triple play, es decir, un mismo caño, varios servicios, ¿sí? Entonces empieza a juntarse la posibilidad de la conectividad con el transporte de bienes y servicios culturales, que ya no van a pasar por... Antes las películas venían en una lata y tenían que ser declaradas en la aduana. Bueno, eso se terminó. Nosotros, desde el living de la casa, toda la noche, pasamos por varias fronteras, digamos, y miramos cosas que ni siquiera están en un Estado-Nación, están en un almacén de la nube, ¿sí? Que eso es parte del problema que vamos a tratar de comentar. Entonces, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y a partir de esta postura ideológica de la sociedad de la información, vendida como la horizontalidad de las comunicaciones humanas, hay un discurso, hay un discurso asociado con la primera etapa de Internet y esta idea, si ustedes quieren, bastante naif, de que la red es un espacio horizontal donde todos nos podemos conectar con todos, y es, como digamos, de alguna manera el sumum de la libertad de expresión, porque podemos expresar nuestras ideas y opiniones sin que nadie nos diga nada. Más aún, es el argumento que Clarín utilizó en el juicio contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema cuando cuestionó la ley de medios, guerra que perdió, ¿sí? Batalla, no guerra, batalla que perdió. Entonces, en el 94, Al Gore plantea esta cuestión de las autopistas de la información como el modelo, ¿no?, de interconexión que dejaba atrás el mundo de la Guerra Fría, de las amenazas de guerra a nivel planetario, etcétera, etcétera. Pero que en realidad lo que escondían era justamente esta trampa de evitar los controles nacionales y evitar, digamos, la aplicación de las políticas nacionales para proteger los espacios audiovisuales y culturales. Yo creo que ya no tengo que explicar ni comentar la influencia que tienen los medios masivos y los sistemas de comunicación respecto de la formación de opinión pública y, digamos, los escenarios políticos. Lo que tenemos que empezar a tratar de examinar ahora es, bueno, esto que además se superpone con los que aparecen hoy como ganadores de este mundo convergente, digamos, Grupo Clarín claramente por un lado, con, digamos, su penetración al campo de las telecomunicaciones, el dominio de las plataformas de Internet y de la telefonía móvil, y lo que se ha dado en llamar, digamos, el grupo GAFAM, que son los cinco grandes corporaciones que por encima de la infraestructura de las comunicaciones están quedando, digamos, con el poder económico a nivel casi planetario. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Se entiende lo de la convergencia, digamos, el ejemplo más claro de la convergencia es cachar un celular y preguntarse, ¿puedo escuchar radio acá? Puedo escuchar, por aire sí, online también. ¿Puedo ver televisión? ¿Puedo ver audiovisual? Sí. ¿Puedo ver fotos? ¿Puedo ver texto? ¿Puedo navegar por internet? Es decir, esos mundos históricamente estuvieron regulados por legislaciones que estaban separadas y que trataban de, que tenían propósitos distintos, para decirlo de alguna manera. Cuando en los años 90 empieza, a partir del 89, en el caso argentino, lo que nosotros vemos como dato del 89 es la ley de reforma del Estado y privatizaciones, ¿sí? O sea, y esa ley en la Argentina se inicia con la reforma de un artículo de la vieja ley de radiodifusión de la dictadura que le impedía a los periódicos ser propietarios de medios electrónicos en la misma ciudad. Esa legislación, que viene de una tradición regulatoria mundial de Europa y de Estados Unidos, que todavía permanece en Estados Unidos y en Europa, a pesar de que Rupert Murdoch, Fox, Turner y compañía han intentado voltearla, todavía no han podido, lo liquidó el menemismo acá en, digamos, la primera ley que manda el Congreso, que fue la Ley de Reforma del Estado y Privatización. Esa ley, de alguna manera, le hizo lugar la presión de Clarín, presión que habían ejercido sobre Alfonsín, y se acuerdan las viejas peleas de Mañeto con Alfonsín, que no quiso ceder, digamos, a esa demanda. Bueno, con la cuestión de esta ley se origina entonces la posibilidad del multimedios, ¿no?, y se empiezan a aflojar todas las regulaciones que intentaban impedir la concentración de medios en manos de un mismo propietario. ¿Por qué se regula el negocio de la comunicación social de una manera distinta que las reglas del comercio, digamos, de bienes y servicios comunes. Porque lo que está de por medio es el derecho a la información de la sociedad. Y se supone que si ese derecho está amenazado o cuestionado, lo que está en peligro es el sistema político. Y está en peligro el sistema político, está en peligro la soberanía. Por eso el neoliberalismo lo primero que hizo fue abrir la cancha para que se concentre el poder mediático como poder económico, pero como poder simbólico sobre todo. Y nació no solo el mito, sino el hecho cierto de que tres o cuatro etapas de ese grupo o de operaciones mediáticas subían o bajaban gobiernos. Y es una de las razones que, de alguna manera, explican, pero no son las únicas, digo, en los años 90 y sobre todo a partir del 2000 en adelante, hubo en la Argentina un fuerte desarrollo de organización social, comunitaria y política que se movilizó por la democratización de la comunicación. Y todos esos procesos desembocaron de alguna manera en la ley del 2009, que es la 26.522, que básicamente lo que hacía era promover otros actores y recortar la capacidad de concentración de este grupo. Eso se judicializa y termina en 2009 con un fallo de la Corte. Los argumentos de Clarín eran su derecho a la propiedad, su derecho al libre comercio, que las leyes no podían ser retroactivas, que no le podían obligar a desprenderse de empresas que ya había comprado de manera legítima con leyes que se lo permitían. Bueno, todo eso la Corte le dijo que no. Y le dijo que no, no porque fueran, digamos, demasiado guapos, sino porque las convenciones internacionales, la Constitución y los tratados son muy claros respecto de entender la diferencia entre los bienes de la información y los, digamos, el resto de los bienes de la economía. Durante mucho tiempo ese sector estuvo protegido del ingreso de las telecomunicaciones, aunque empezaron todos a competir por un mismo tipo de servicio. El mismo tipo de servicio por el que competían los grupos mediáticos que se situaban en esta línea de la cultura y de los grupos de las comunicaciones que se situaban en el campo de las telecomunicaciones, era la competencia por el mismo mercado de la conectividad de Internet. Uno podía elegir, y todavía puede, ¿no?, entre Cablevisión, Fibertel, Telecentro, ¿sí?, otros operadores locales, etcétera, o Arnet, Speedy, ¿sí?, los servicios de conectividad de Claro, etcétera. Y durante mucho tiempo esos campos estuvieron separados por barreras regulatorias. Lo que hace el macrismo, yo estoy haciendo la historia muy compacta para que nos centre en el tiempo, pero quisiera comentarles las cuestiones principales. Lo que hace el macrismo, además, llega en un momento exacto desde el punto de vista de la guerra judicial entre el Estado y el Grupo Clarín. Clarín había sido combinado a dividir en seis su estructura empresaria y a competir en el mercado de la comunicación. La idea que preside todo esto es que la noción de la diversidad cultural, la diversidad no quiere decir muchas cosas, o poder elegir entre muchos canales. La diversidad quiere decir poder elegir entre ideas distintas. Si es el mismo propietario que te da muchas cosas, te está dando más de lo mismo, o te está dando opiniones diferentes, ¿sí? Entonces, la idea de la regulación acá lo que protege es la diversidad desde el punto de vista de la propiedad de los medios. Por eso había que dividir esa estructura en seis partes para que de alguna manera la comunicación empezara a tener un esquema de cierta competencia también desde la propiedad de los medios. Cuando se empieza a desarrollar el proceso de adecuación a la ley del Grupo Clarín, que Ellos mismos traen su propuesta de distribución en 6 unidades de negocios distintas. El grupo finalmente lo que hace es, con la complicidad judicial, apelar el modo, o sea, la manera en que se iba a aplicar lo que se llama la adecuación de oficio, con una protección judicial que terminaba el 16 de enero del 2016. Casualmente, en el 10 de diciembre del 2015 cambia el gobierno. Y lo primero que hace el gobierno que llega es adecuar por un decreto de necesidad de urgencia los problemas empresarios que tenía este grupo, pero hace algo más, porque en 2014 Argentina había sancionado una ley para regular los servicios de Internet, que es la Ley de Argentina Digital, que tiene que ver con la incidencia en el otro campo, que era el campo de la informática, donde había previsto la posibilidad de que Telefónica y Telecom, que todavía eran empresas diferentes de Clarín, pudieran competir en el mercado audiovisual, poniéndole a todos la condición común de que ninguno podía superar el 35% del mercado. Es decir, era un esquema que amenazaba la posición dominante de Clarín por la vía de competidores fuertes, que digamos tenían una facturación muchísimo más grande todavía que la del grupo. Y entonces el decreto de necesidad y urgencia del macrismo de fines del 2015 lo que hace es congelar por 2 años la posibilidad de que las telefónicas compitan con Clarín y abrirle a Clarín las puertas para comprar una de las empresas grandes de telefonía, que es Telecom, ¿sí? De lo cual viene este nuevo, digamos, esta nueva corporación monopólica que es Cablevisión Telecom, o Cablevisión Holding, que habrán visto ya en los subtes ofreciendo servicios de cuádruple play, digamos, a precios que son difíciles de sostener para la competencia. Ahora, lo que sucede en paralelo en el campo de Internet como medio de comunicación. Primero, recuerden esto que yo les decía al comienzo. Internet se ha convertido hoy en una nueva cadena de montaje, ¿no?, de producción y productividad de esta nueva versión del capitalismo a nivel internacional, que dejó atrás el modelo industrial donde el valor lo tenía la mercadería producida con el sistema fordista de producción, ¿no?, que entraba chapa y salía un auto, por un modelo distinto que no es una secuencia lineal, que es una secuencia en red, que tiene como materia prima la información, el dato. Esa materia prima es la que hizo que este grupo que yo decía GAFA hoy, y no lo aclaré, es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿sí? Las corporaciones que controlan hoy el flujo fundamental de la información a nivel mundial, y son empresas que en conjunto facturan 800 mil millones de dólares por año, superando el PBI de la Argentina, superando el PBI de algunos países europeos chicos, tres veces el PBI de Perú. Son solamente 5 empresas y son bastante nuevas. Es decir, lo que han hecho es replantear el capitalismo que nos manda a nosotros, y esto tiene consecuencias políticas que no podemos desconocer, de la sociedad industrial de masas en la cual se gestó el peronismo, a una sociedad de individuos, ¿sí?, que ni siquiera tienen ámbitos físicos compartidos de laburo. Es decir, este es un modelo que se reproduce sin necesidad del trabajo humano cada vez más, ¿sí? Entonces, las consecuencias que tiene este modelo de producción, del cual no podemos escapar, porque nosotros, digo, cualquiera puede ir a agarrar un hacha, cortar la conexión de internet, y yo lo único que va a conseguir es quedarse aislado, digamos, como un perejil. Lo que ha pasado es que esa clase trabajadora industrial, que fue la base, digamos, de sustentación del del peronismo, que incluso tuvo en los 60 picos de combatividad muy fuerte en sectores altamente calificados como mano de obra industrial, en lo que fue el Cordobazo, lo que eran las fábricas metalúrgicas, automotrices, ¿no? En un modelo económico que funcionaba a partir del consumo. Claramente esto era la matriz del peronismo y claramente fue la matriz de la Argentina durante mucho tiempo, y esto empieza a cambiar justamente con estos procesos de globalización, de expansión del capital financiero, de subordinación a partir de los fenómenos de la deuda externa y sobre todo de el despliegue de este, digamos, nuevo modelo de producción que va tomando el control sobre cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, digamos, los trámites personales, oficiales, bancarios, la gestión de la salud, la gestión del transporte, por supuesto las relaciones sociales, los sistemas económicos, el trabajo a distancia. Todo se va basando a partir de, digamos, convertirnos a cada uno de nosotros en una terminal productiva, ¿sí?, de algún tipo de dato que alguien va a usar. Simplemente cualquier búsqueda o cosa que hagan les va a llover un enjambre de ofertas y de cosas que ustedes no pidieron, porque son parte de la rueda que alimenta, digamos, ese mundo, y si no tienen necesidades se las van a crear, porque esto, digamos, es un poco la... Entonces, ese 30% de pobreza estructural que surge de la Argentina postindustrial es un problema que para nosotros es un problema político, pero también es un problema sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la capacidad de gestión del Estado Nacional, un Estado que fue vaciado en los 90 por el neoliberalismo, recuperado en parte a partir del 2003-2004, en aquellos lugares en donde el sector privado, digamos, se dedicó simplemente al saqueo y no logró generar un esquema de respuesta, es un Estado débil para responder a las demandas que tiene una etapa como esta. Y esto nos lleva a dos cuestiones que yo voy a plantear como reflexiones para ir cerrando y tener un diálogo, que tienen que ver con algunas ideas del viejo peronismo clásico, ¿no? Es decir, la idea del continentalismo es una cuestión, digamos, más fundamental que nunca. Los europeos lo entendieron así, han tomado una serie de determinaciones en esta guerra que tienen que ver en parte con esto que les decía, es decir, han ido sacando directivas para proteger el espacio cultural y el espacio audiovisual. Han sacado directivas que Merkel las contaba hace poco, porque, digamos, la vieja guerra nuclear de la Guerra Fría es ahora una guerra cibernética. Es una guerra por el control de los datos y por lo que podemos hacer con los datos, sabiendo que las operaciones de las máquinas están automatizadas, ¿no? Entonces podemos dejar a Venezuela sin luz, podemos dejar a cualquier país sin sistema eléctrico, podemos cortarle todos los servicios operativos, que el agua, digamos, es decir, el control estratégico que genera el manejo de la información hace que la nueva escena geopolítica sea diferente a la que nosotros conocimos en la etapa anterior. Los chinos y los americanos están peleando básicamente por el control de lo que se llama el 5G, ¿no? 5G es la quinta generación de teléfonos móviles. La primera fue el zapatófono que teníamos nosotros, que nos permitía con una batería así movernos, pero llevar la comunicación con nosotros. La segunda generación vino con mensaje de texto, la tercera le agregó la posibilidad de imagen fija, la cuarta le agregó video y navegación por internet, y la generación que viene, que es la de 5G, que tiene dos modelos operativos en pugna entre China, que es básicamente Huawei la que lo está desarrollando, que ha logrado que la capacidad de respuesta de cualquier dispositivo a la orden automática, humana o lo que sea, sea de un milisegundo. O sea, es casi tiempo real, ¿no? Es decir, lo que el tipo decide en un momento. Sobre eso se está desarrollando toda esta historia de las operaciones a distancia, del teletrabajo, de los autos sin conductor, ¿no? Porque el problema que había de los autos sin conductor es que entre que la orden del tipo que en algún lugar lo estaba chequeando, o el dispositivo, o el sensor, ¿no?, llegaba al volante o al lugar donde hubiera que hacer algo, al freno, ese tiempo podía generar un desastre. Bueno, lo están acortando de tal manera que, digamos, un poco, y vuelvo a lo mismo, la sociedad de la información es una ideología, que genera un falso optimismo en que el mundo que viene a partir de las tecnologías es un mundo donde uno no tiene que laburar y que mueve el dedo y las cosas se hacen solo, porque es un mundo que no resuelve cómo vamos al supermercado y compramos la leche o el pan, digamos, básicamente. Es decir, nos resuelve un montón de cosas, de problemas que no tenemos, y no nos resuelve ninguno de los que sí tenemos. Pero eso tiene que ver con un modelo de acumulación que está gobernado cada vez más por este sistema en el cual estas corporaciones, que ya no tienen, digamos, una nacionalidad, ¿no? Es decir, las peleas por la información, que un poco se pueden ejemplificar en el caso Assange o en el caso Snowden o en otros casos. Bueno, la vicepresidenta de Huawei está presa, ¿no?, en Estados Unidos. Está todo el quilombo de Trump con los rusos por el tema del espionaje y no sé cuánto. Ya se sabe que el Brexit, la votación británica para salir de la Unión Europea de los británicos, fue teledirigida por procesos, digamos, algorítmicos, por una empresa que se llama Cambridge Analytics, ¿sí?, empresa que también operó con el macrismo en las elecciones argentinas, y que nos hacen presumir de que el resultado real tal vez haya sido un empate, o tal vez no haya sido que ganaba Macri, pero no tenemos manera de demostrarlo, así que nos queda en el terreno de las hipótesis, y que hace que la discusión política hoy también incluya, bueno, si se pueden, digamos, de qué manera se pueden manipular estas bases de datos para incidir o intervenir en la voluntad política y en el estado emocional de las personas que tienen que ir a poner una papeleta en una urna, y mucho menos si encima nos ponen un sistema electrónico, ¿no?, donde es mucho más difícil después por ahí comprobar algunas cuestiones. Entonces, lo que tenemos por delante es un proceso de organización y resistencia desde la crítica, desde lo social, desde lo territorial. Para mí, por lo menos, es importante, digamos, no perder en la construcción política la dimensión humana, ¿no? Hay compañeros y sectores que fácilmente caen en esta cuestión un poco tonta de los gurúes electrónicos que te van a resolver, ¿no?, la cuestión electoral. No estoy diciendo que no hay que usar la tecnología en la política, lo que digo es que hay que politizar la tecnología. Es decir, la tecnología no es neutra, ¿eh? Internet es un esquema que funciona por lo menos en 6 capas diferentes, 6 capas de actividad diferentes, y cada una de las capas requiere un debate político y una regulación, empezando por la capa de arriba, que es la capa de los derechos y de los contenidos, ¿no?, de quién son los contenidos, para quién se producen, cómo circulan, ¿sí?, a qué lógicas responden. Cualquier búsqueda que ustedes hagan en cualquiera de los buscadores hegemónicos les va a dar un orden que no es neutral, que tiene que ver con aquellos que pautaron publicidad o que son parte de algún esquema de alianzas de distinto tipo, y por lo tanto uno tiene que usar críticamente ese recurso. Después, digamos, de los contenidos que están ahí, están las aplicaciones que permiten llegar a los contenidos, que tampoco son neutrales, que también son parte de negocios, que tampoco son gratuitos, ¿no? La facturación de Facebook solamente debe estar en los 200 mil millones de dólares, de los cuales el 85% son avisos publicitarios. O sea que el gran negocio de los tipos es venderle datos a quienes quieren hacer algún tipo de negocio con nosotros, sea un viaje, sea un hotel, sea un electrodoméstico, sea cualquier cosa. Hasta yo otro día estaba queriendo terminar una tesis que tengo que presentar y había estado mirando modelos de tesis y me empezaron a llegar ofertas de asesoramiento de tesis con fulano, es decir, está absolutamente penetrado, digamos, toda la esfera de actividad. Después tenemos una dimensión que son, si ustedes quieren, los fierros, las aplicaciones, ¿no? Es decir, sobre los contenidos nosotros tenemos sistemas operativos que nos permiten llegar a eso, luego tenemos software de acceso, ¿sí? Que son los sistemas operativos que nos permiten utilizar esas plataformas. Pongo de nuevo el ejemplo de los europeos. En el año 2000 a Microsoft le obligaron a dividir Windows como sistema operativo de Microsoft, porque te venden un fierro con el sistema operativo adentro y la licencia que tenés que pagar de por vida que te esclaviza. Entonces tuvieron que, de todos modos, en el mediano y largo plazo, la utopía de los sistemas abiertos, gratuitos, democráticos, qué sé yo, medio que se fue perdiendo, ¿no? Hubo una cierta pelea ahí. Después tenemos los hardware propiamente dichos, es decir, las computadoras, los fierros, las notebooks, los teléfonos, que a su vez vienen con Android o con otro sistema operativo, y cada sistema te conduce a una tienda de negocios diferente, si es parte de un modelo de negocios distinto. Y después tenemos dos capas más, que son la capa del proveedor de última milla, que es a quien le compramos el servicio de conectividad mensual, y esta es la pauta del nivel de individualización absoluta que tenemos. Cuando dejamos de pagar, fulanito de tal se cortó el servicio. Digamos, no es que el sistema no sabe quién es cada uno y cuáles son, digamos, ¿no? Se constituye ahí lo que se llama la huella digital, que es el conjunto de consumos, búsquedas, incluyendo los likes, la descarga de música, películas, etcétera. En algún lugar todo eso es lo que configura esa huella digital, que es hoy el dato fundamental del mercado. Y finalmente la última capa, que son los caños maestros a partir de los cuales circula ese volumen, ese tráfico de información, porque digamos, ahí en las Toninas, en la zona, en Punta Lara, al sur de La Plata, está todo el puerto de entrada y salida de los cables submarinos de fibra que permiten esas conexiones. Algunos países con procesos de mayor debate de soberanía empezaron a exigir la obligación de que los estados nacionales albergaran los centros de almacenamiento. Generalmente el esquema clásico es que nosotros, para mandarle un correo o un WhatsApp a un amigo que está, digamos, en otro barrio de acá, probablemente ese contenido vaya al enrutamiento que está en Miami, en los Estados Unidos, el almacén que registra toda esa información, y vuelva a 25 o 30 cuadras de distancia. Eso se hace a partir de sistemas de interconexión. Eso llevó, digamos, por supuesto que si el mercado es el que define esto, la interconexión se produce solamente en aquellos lugares que tengan concentraciones urbanas que den una rentabilidad. A nadie se le va a ocurrir tirar un caño de fibra óptica en la Patagonia, en el NEA, en la quebrada de Humahuaca, cruzar de Santa Cruz a Tierra del Fuego, porque no es rentable, porque son altas inversiones. Ahora, esos tipos, ¿qué pasa? Quedan afuera de la ciudadanía, no son más ciudadanos, quedan afuera del mercado, quedan afuera de la comunicación. Eso requiere, por eso, políticas públicas que se ocupen, ¿no?, de esa cuestión. Es una de esas políticas públicas fue Argentina Conectada, que es la red federal de fibra óptica, que de alguna manera este gobierno lo que está haciendo es tercerizándola para que la exploten los privados. Ahí el tema era que ARSAT fuera la empresa de soluciones satelitales de bandera que se ocupara justamente de esas cuestiones, y a nivel regional en la UNASUR se había aprobado un proyecto de un anillo de fibra óptica sudamericano para tener un control, un dominio interno, una jurisdicción, una soberanía sobre los datos que pertenecen al espacio geopolítico sudamericano. Yo estoy casi convencido que una de las razones principales por las cuales se voltean a Dilma Rousseff es porque Dilma, después que Snowden descubre el espionaje que estaban haciendo con el gobierno de Brasil, la presidenta se compromete personalmente en impulsar una ley que venían proponiendo una serie de organizaciones de la sociedad civil de Brasil, que se llama Ley de Marco Civil de Internet, que crea un sistema de regulación bastante democrática sobre cómo debe usarse ese recurso, ¿no?, a nivel federal de los estados de Brasil. Y uno de los elementos que se planteaba ahí era la obligación de las empresas de esta capa de transporte, de plataforma, de tener un CDN, es decir, un almacén, la nube, en jurisdicción de Brasil, a disposición de la justicia para cualquier investigación, digamos, que se pudiera tener. Les pongo el ejemplo para que entiendan la problemática de la soberanía nacional en este contexto. Hace dos años hubo un caso de un femicidio de una chica, un caso de grooming en Bahía Blanca, Micaela creo que se llamaba, que fue víctima de el grooming es justamente esto, ¿no? Es la falsa identidad de una persona con el objeto de agredir sexualmente a otra, sobre todo a menores de edad. Una chica de 11 años y un tipo que digamos, falsea una identidad, digamos, como si fuera otra piba de la misma edad, y empieza, digamos, a tener un acercamiento hasta que logra concertar una cita. Bueno, finalmente la viola, la mata, la tiran descampado. Y la justicia, en la investigación que tiene que hacer, no puede llegar al dominio de la persona que creó esa falsa identidad digital para enganchar, para descubrir el asesino. Así que por exhorto diplomático que pedía a Estados Unidos la autorización de Facebook, ¿sí?, para que Facebook se aviniera a suministrar la identidad del link que pertenecía al lugar del cual había salido esa cuestión para poder identificar, digamos, quién había sido el atacante. Entonces, lo pensemos en cualquier dimensión, digamos, ¿no? Es decir, en un mundo que se maneja hoy desde el punto de vista de la economía, la cultura y la política, a partir del procesamiento cada vez más grande de paquetes de información en manos de unas pocas corporaciones, ¿no? Zuckerberg fue a dar declaración en Europa, fue a dar declaración al Congreso de los Estados Unidos. Dudo yo que si lo citamos acá lo podamos traer, un tipo que, claro, que tiene una billetera más poderosa. El Producto Bruto de Argentina total era de 615.000 millones en el 2017, en 2018 bajó a 450 y con la crisis ahora debe estar, no sé, 300.000 o algo así. O sea que cualquier tipo de esto tiene una billetera más grande que toda la Argentina. De manera que, para ir cerrando, algunas de las cuestiones sobre las que estamos tratando de pensar y reflexionar tienen que ver con pensar el problema de la soberanía no solamente desde recuperar un Estado democrático con voluntad, digamos, de defensa nacional y promoción social, sino también que necesariamente va a requerir una articulación con las provincias como actores federales que son absolutamente necesarios en el debate político de cómo se administran estos recursos. de todo el sector, digamos, comercial no concentrado, de todos los actores sociales, los productores culturales, los proveedores independientes de Internet, el movimiento cooperativo, las organizaciones sociales, porque de otra manera va a ser bastante difícil, aún para un gobierno que tenga buenas intenciones o que tenga alguna claridad en este tema, reunir la voluntad política o la capacidad de gestión suficiente como para torcerle el brazo a estos poderes, ¿no? Es necesario recuperar una perspectiva sudamericana, no hay otra manera de poder plantear estos problemas. Fíjense el caso de los europeos, están librando esta pelea siendo, digamos, un mercado unificado de los mayores del mundo, ¿no? Tienen una estructura parlamentaria común, tienen una moneda común, tienen una bandera. Claramente la jugada del Brexit fue un intento de empezar a desemblocar estas posiciones, y los tipos le han marcado la cancha en dos o tres cuestiones fuertes, ¿no? Sí. Primero, plantearon la extensión de la directiva a los servicios no lineales, es decir, la protección de los consumos culturales europeos alcanza los contenidos que uno solicita a demanda y que vienen a nosotros en el momento que lo pedimos. El sistema clásico lineal era donde hay una programación en la radio y la televisión, que yo prendo el aparato y veo lo que en ese momento está saliendo. La transformación del consumo cultural es justamente el consumo a demanda, que es ver el programa cuando llego a mi casa, ¿no? O veo la película o la serie en el momento que me viene bien. Los europeos extendieron la protección a esos consumos y ahora la extendieron también a Netflix o a las plataformas que agregan contenidos, o sea que solamente laburan en la capita de arriba. La fortuna de Netflix está hecha solamente laburando, todo el resto lo hicieron los demás. La interconexión, la computadora, el sistema operativo, el buscador, ¿no es cierto? Todo lo demás lo hicieron otros. Ellos vienen con un esquema de negocios que de tu tarjeta de crédito se lleva una guita todos los meses. Hasta no hace mucho sin ni siquiera pagar algún impuesto, ¿no? Se comieron un juicio porque habían, digamos, registrado domicilio fiscal en Islandia para el caso de la Unión Europea. Una multa muy fuerte. A Google lo multaron con 3.400 millones de euros por deslealtad comercial, por no ser neutral en los resultados de las búsquedas que le ofrecen a los usuarios. O sea, porque está todo digitado para que eso responda a algún modelo de negocios. Sacaron la ley de protección de datos personales para toda, digamos, Europa. Que los obliga a ser transparentes algunos algoritmos respecto de cómo usan la información de las personas. Y acaban de sacar la última, que es bastante fuerte, que habla de la responsabilidad de los intermediarios en los contenidos, diciendo que si usan contenidos de terceros se los tienen que pagar. Cualquiera de ustedes que abra su computadora y aparezca en algún buscador, lo primero que tiene es un portal de noticias. Fíjense, son todas noticias choreadas. Son noticias de medios por los cuales no pagan, ¿no? Con lo cual, no solo intervienen en el modelo de negocios de el uso de la información, sino que también intervienen políticamente en la formación de opinión pública, porque las noticias que publican no están inocentemente ordenadas en la secuencia. Bueno, a ver si nos quedó alguna cosa más o menos. Bueno, nos quedaron algunas cuestiones menores, pero más o menos un poco vimos. Acá está en 2018, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft generaron unos 792 mil millones de dólares. 800 millones. Son prácticamente los dueños del mundo digital que nos rodea, están presentes en el día a día. de cada uno en el momento de interactuar con un amigo o un simple contacto para ubicarse en la calle, buscar información o comprar en línea. Son el motor de la llamada cuarta revolución industrial, que aparece como una revolución sin chimeneas, sin máquinas, sin fábricas, una especie de fusión entre altas tecnologías, inteligencia artificial y algunos componentes de la industria clásica. En el mundo del monopolio tecnológico, del Club de los Cinco, que son estos grupos, la brecha no hace más que extenderse a medida que su concentración avanza. Bueno, acá hay otro problema que también caracteriza este modelo, y es que la productividad del sector de los que están conectados, o sea, no solamente hay una brecha entre los que están conectados y los que están por fuera, sino que esa brecha se multiplica exponencialmente por la productividad que tiene el sistema de los que están conectados, ¿no? Entonces, los desafíos de esto, la verdad que son, son muy grandes. Acá está un poco lo que decía, que es fundamental recuperar el rol del Estado y la alianza con actores sociales, económicos y científicos para construir un proyecto nacional. Y bueno, como todas las cosas, las respuestas de la economía están en la política, así que ahí tendremos que ver de qué manera le damos un cauce a todo esto. Bueno, nada, si quieren preguntas. Hay futuro, no nos suicidemos antes de tiempo.
A mí particularmente su charla, compañero, su posición me cierra un montón de charlas que presencié en este lugar sobre soberanía alimentaria, soberanía territorial, porque uno a veces se pregunta desde el llano ¿por qué no hay reacción en la gente? Porque eso es lo que uno convive todos los días, ¿no? Como militar. Y Malcolm X en los 60 dijo: estemos atentos con los medios de comunicación porque nos harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y uno, yendo más atrás, podemos ir a un libro de 1984, Gran Hermano, cuando el torturado le dice al torturador: matame. Y él le dice: no te quiero matar, te quiero eliminar la conciencia. Así que esto viene arrastrándose, ¿no? Un par de kilómetros. El tema es cuando uno charla con compañeros, por ejemplo, un heladero que vende con su varijita en la calle, está tomando posición con el explotador, con el enemigo, con este gobierno en sí. ¿Y cómo podemos? Y entonces me remito a este hombre que estuvo recién ahora. Salió de la embajada de Ecuador en Inglaterra. ¿Cómo se puede jugar el partido en campo de ellos, con la pelota de ellos y con los reglamentos de ellos? ¿Se puede hacer? ¿Se puede romper con el tablero? ¿Se puede patear el tablero? ¿O está todo?
A ver, no lo sabemos. Lo que sabemos es que en la historia han habido varios procesos de hegemonía y dominación que fueron, digamos, se fueron superando por distintas razones en el tiempo, ¿no? El viejo esquema colonial hasta el neocolonialismo, procesos en los cuales, digamos, el tercer mundo o el sur pudo lograr algún tipo de protagonismo y generar algún tipo de pelea. No es posible hoy, digamos, entender cuáles son las herramientas para combatir este sistema, este modelo. Lo único que sabemos son dos o tres cosas, digamos. Primero, necesitamos recuperar el Estado para un proyecto político que quiera hacer algo distinto. Si no empezamos por ahí, no tenemos ni el primer paso. Después necesitamos saber que el Estado no nos alcanza. Y esto no es una boludez, porque hemos tenido experiencias políticas donde compañeros y sectores por distintas razones, limitaciones ideológicas, soberbia, falta de visión, no sé, han creído que una vez que uno agarraba el joystick de la cosita, movía y todas las perillitas se movían de la misma manera, ¿sí? Y hoy hay que saber que eso no es así. Lo están pidiendo los propios industriales que se están enterrando con este modelo financiero del macrismo, cuando están llamando a un acuerdo nacional y qué sé yo, porque ven que no les da ni siquiera para sostener el bote en estas condiciones. Bueno, para un proyecto que quiere integrar a los desposeídos, a los pobres, a los sectores trabajadores, sectores medios que están en la lona con esto, con el Estado no alcanza. Y no alcanza con la Argentina. O sea, la verdad es que mal o bien, con la UNASUR y con una serie de coincidencias históricas se había avanzado bastante en la posibilidad de... tampoco tenemos que ser tontos y suponer que del otro lado no están viendo la jugada y no van a intervenir sobre eso. O sea, el retroceso que hoy tenemos es muy grande. Pero también habíamos estado de rodillas con el neoliberalismo, con el Estado destruido, con, digamos, todo el proceso que termina en 2001. También tenemos que saber que hay contradicciones internas y conflictos entre los mismos actores que pelean este partido. Así que nada, ni nadie tiene una receta para esto, pero sí nos parece que en ese orden tenemos que pensar que el camino para empezar a resolver esto es recuperar el Estado, construir un proyecto político, ¿sí? Construirlo con generosidad, con amplitud, porque el poder necesario para conducir esto es mucho mayor a lo que se necesitaba antes. Tener vocación de unidad regional, bueno. Y después las herramientas, las pocas herramientas que hay, que son los recursos tecnológicos, científicos, etcétera, nacionales, bueno, usarlos para un proyecto. Ponerlos a laburar para que eso permita aumentar la productividad de las cosas que nosotros tenemos, no la productividad de esto que se las lleva. Tenemos que evitar que avance la concentración monopólica de Cablevisión, Telecom, porque están cerrando el circuito de las plataformas, las infraestructuras, la conectividad y los contenidos, que antes estaban cada uno por separado. Sí, ahora están metiendo todo en la misma bolsa. Y bueno, no sé si llegaremos, no llegaremos, llegaremos a tiempo, pero creo que hay que intentar. Sí.
Una pregunta. ¿Alguna vez leí, y en un momento lo mencionaste, sobre el proyecto que hubo en la época del gobierno de Allende?
Sí.
Tengo entendido que fue Macro Cyber Scene, una cosa así, ¿no? Quería saber un poco en qué consistía, porque yo lo leí, recuerdo como muy general, como que era una red de internet adentro de Chile, y si eso podría ser un modelo a tener en cuenta.
No, lo que pasa es que no era internet, porque fíjate, ahí estamos en el 70-73, ¿no? El protocolo de internet se aprueba en el 89. No, yo creo que eran, digamos, propuestas vinculadas con organizar, digamos, modelos de comunicación que pudieran de alguna manera enfrentar lo que era toda la política de la embajada americana más todo el grupo Mercury y compañía, que son los que, digamos, agitaron, ¿no?, la cuestión del golpe. Pero en eso, digo, nosotros los brasileños tienen también una movida muy desarrollada de organizaciones de la sociedad civil que laburan el tema tecnológico, digamos, en contra de esto y qué sé yo. Lo que pasa es que fíjense cómo los tipos mueven las fichas también, ¿no? Es decir, bueno, la destituyeron a la tipa, lo metieron en Canalú, ¿viste? Este fantoche, ¿no? Ni siquiera lo que les interesaba ponerlo, porque realmente era cualquier cosa menos un proyecto que pueda cuestionar. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en general, en el resto de América Latina, por supuesto, en la Argentina, ¿no? Por eso yo digo que es también la alianza del Estado con todas estas estructuras de poder local, organizaciones, que deben ser incluidas en un en un proyecto político.
Sí. No sé si tengo mal entendido de que en Venezuela estaba proyectando o se puso en funcionamiento un software aparte de lo que es el software de Bill Gates, ¿cómo se llama?
Microsoft,
¿no? Y que habían hecho un software pura y exclusivamente venezolano.
Sí.
para protegerse en este sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que si es así, ¿no? De que nosotros también podamos ver de poder a través de la tecnología tener un espacio así como eso para con un perfil nacional y con un y desde un punto de vista de nuestra propia cosmovisión argentina o latinoamericana.
Totalmente de acuerdo, y además te comento, lo tenemos, existe, se desarrolló, ¿sí? Hay un programa que se llama Conectar Igualdad, que es, digamos, el programa de distribución de notebooks a los chicos de las escuelas, cuyo programa operativo se llama Guaira, y es un programa completamente desarrollado en la Argentina. Guaira, que es tomado del quechua, que quiere decir viento. Por eso digo, a ver, las cosas no son casualidad. Digo, acá también se vino a interrumpir. Después podemos discutir todos los trapos sucios que ustedes quieren, todas las cagadas hechas por el gobierno. En fin, yo también, digamos, tengo una lista así de cuestiones que reclamar y todo lo demás. Pero viendo el proceso en lo macro, ¿no? Teníamos al SAT, teníamos una ley de política estratégica, desarrollo satelital de la Argentina, que implicaba desarrollo científico técnico, la puesta en órbita de recursos de comunicación, sistemas operativos, sistemas de medición, donde los datos que ese sistema recogía podían estar puestos en servicio de una política agropecuaria nacional, medición de suelos, es decir, montones de cosas, sistemas operativos, la red de fibra óptica, que era darle conectividad a los lugares donde ni Cablevisión, ni Telecom, ni Telefónica les interesa, porque digamos, esos pueblitos de la Patagonia hay más oveja que gente, no es negocio, ¿no? Entonces vienen también a interrumpir esos procesos. En Brasil claramente, sin ninguna duda, Venezuela también, Dios, al margen de todas las cosas que en el comentario crítico que nos pueda merecer el proceso venezolano, etc. Entonces, si nosotros no tenemos también una dimensión geopolítica desde nosotros, yo creo que va a ser muy difícil, pero hay puntos para de partida, hay.
Hoy justo se me viene a la cabeza una reunión que teníamos hace un rato con un compañero, obviamente con otra temática, ¿no? Pero recordamos el nefasto discurso de Martínez de Hoz de 1977,
sí,
donde el tipo planteaba, por un lado, los canales de televisión publicaban la consigna de 25 millones de argentinos, ojo, y el reconocimiento ese. Martínez de Hoz hablaba de un país para 13 millones, inviable, para 13 millones de personas, ¿no? Dejando 12 millones de habitantes afuera.
Uh-huh.
El criterio que vos planteás podría ser un paralelismo con lo que usan estas empresas concentradas de los medios de comunicación y también de las herramientas de comunicación, es decir, los tipos han fijado un mercado, ¿no?
Sí.
Esto puedo decir, me interesa muy poco desde la perspectiva de multicanal, como se llame, si llega la fibra óptica de que hablamos más.
Sí.
Pensar que hay un paralelismo entre eso, hay una decisión político-económica de estos sectores que concentran el poder de fuego de los medios y de las herramientas de comunicación, de la conectividad, de sacar una cuenta.
Mira,
y decir, mira, acá sobre esta gente no nos interesa.
Primero, yo creo que hoy, digamos, en la estructura de poder, me parece que la visión del sector financiero no es la misma del sector productivo concentrado de carácter industrial, ¿no? Y tampoco calculo de algunos sectores que no son la rancia oligarquía, sino que son sectores productivos del campo, digamos, de medio pelo para abajo, que están hechos mierda por esta política, ¿ya? Por otro lado, creo que tampoco consiguen, digamos, organizar alrededor de esto un proyecto político sustentable, es decir, todo lo que hacen se les va de las manos en poco tiempo. Entonces, primero, creo que la estructura de poder que hay enfrente no es homogénea, que ha sido conducida, como de alguna manera también lo fue en la dictadura, por un sector, ¿no?, que era el sector más transnacional, vinculado al capital financiero, al Morgan, al Citi, qué sé yo, que son tipos, incluso sectores que hoy también están diciendo a los botes, porque los bonos no quieren perder guita, y dicen, bueno, nos vamos. O sea que, y los grupos nacionales, que tienen un problema, que lo tuvieron en la década de los 90, los tipos alentaron con bombos y platillos la destrucción del empleo nacional, la industria nacional, el Estado, y terminaron haciendo bola para pedir el auxilio del Estado, porque tenían 22 pedidos de quiebra. Hubo que sacar una ley que se llamó de industrias culturales, reformar la ley de quiebras, para salvarlo del default a los tipos, que los acreedores no se los compren, porque fueron tan torpes que mataron la gallina al huevo de oro. O sea, ellos sí viven del mercado interno, y no son un grupo que tengan tanto negocio fuera de la Argentina como para vivir de lo que le da Paraguay, Chile o Uruguay en su estructura de negocio. El grueso lo tienen acá. Cuando la gente se empiece a descolgar del cable, que fue lo que pasó en aquel momento, ¿no?, se empezaron a dar de baja, te van a tener que ir gente, la leche y el cable, viste, chavo, a la mierda. Además, hay otro fenómeno que también pasa con internet. Vos podrías también hacer una carambola, es decir, me bajo del cable y me quedo con internet, que hoy me da la posibilidad de un consumo que antes no estaba. Entonces, yo no creo que sea tan homogéneo ni que lo tengan tan claro. Me parece que lo que hay también es una cuestión de mucho odio de clase, digamos, una cuestión ideológica muy fuerte, ¿no?, en estos tipos, sobre todo en Mañeto y compañía, que son capaces de inmolarse ellos con tal de que el populismo no le vuelva a marcar la cancha, ¿sí?, o un proyecto populista. Esa es mi lectura política, ¿no? Y por otro lado, está claro que a estos sectores que están gobernando hoy, 5 millones de argentinos les sobran, digamos, no necesitan más de acá. Somos un mercado marginal, no tenemos una población tan numerosa como para que sea un mercado de consumo. Por eso no, nunca sabemos qué pensaba cuando decía pobreza cero, pero no hay otra posibilidad que aumente la pobreza, no es una cuestión de sentido común, ¿no? Y sí creo que el compañero inteligentemente aporta esta cuestión de que han encontrado una manera de capturar la voluntad individual, ¿sí?, con un mecanismo que hasta ahora no existía. Porque sí es verdad que lo que hay 80 millones de cosas existentes en el país son teléfonos celulares. Es decir, y ahí es donde me parece que está el arma más poderosa que tienen, no estos tipos, que tiene el sistema. Y ahí sí yo creo que hay un conflicto serio a la hora que el tipo, viste, en la casa tiene que tomar la decisión entre vender por 2 pesos el celular o comprar la leche. Tiene un quilombo. Se podrá colgar de la luz, podrá hacer esto, lo otro, qué sé yo, pero la penetración ideológica, la penetración cultural, el hábito social que ha generado este dispositivo, es inédito. Y tiene esta condición que es individual. Entonces, eso ha interrumpido también, junto con el cambio del proceso productivo, digamos, toda la perspectiva social de la construcción política. Igual tenés que agarrar de a uno. Antes vos tenías un consumo más masivo, tenías la oficina, el taller o la fábrica, te juntabas con los compañeros, había un proceso de producción donde juntos creaban algo, ¿no? Un resultado, bueno, ahora no, todo eso se fue a la mierda, es decir, más aún hoy al patrón, si no vas a laburar, le haces un favor, ¿no? Antes el trabajo del laburante tenía un valor porque era una pieza del proceso productivo. Hoy muchas de esas cosas están automatizadas, están tercerizadas. Lo que está pasando en Tierra del Fuego es criminal, porque Tierra del Fuego de alguna manera intentó aprovechar ese nicho de la globalización, que era, bueno, te dejo la industria del ensamblaje, total yo me quedo con el chip, que es lo que vale, ¿no? Entonces, bueno, pero eso de última le daba laburo a un montón de gente, ¿no? Que ponía la tuerquita, los tornillitos, ensamblaban, qué sé yo, la línea blanca, los televisores, las computadoras, han parado prácticamente todo, no les interesa, si lo pueden traer más barato de afuera. Entonces, si vos no tenés un proyecto político, una decisión política, digamos, es...
Una pregunta, en un momento habías comentado sobre las poblaciones que hubo en Europa.
Sí.
Quería saber, yo vi por arriba que hubo algo vinculado a había muchos chistes con los memes, que había memes que dijeron que estaban prohibidos, que tenían que ver con la autoría de... ¿Con qué tenía que ver?
Si se entiende la pregunta. No, eso fue por el tema, son dos cosas, por el tema de... El atentado contra Charlie Hebdo, que era la revista esta satírica francesa,
sí,
que había arrancado por una ironía o una caricatura de Mahoma poniendo bombas, ¿no? Y que supuestamente eso había generado la reacción de los tipos estos que fueron, hicieron esa masacre y todo lo demás. La discusión ahí es si, digamos, la amenaza tiene que funcionar como una limitación a la libertad de expresión o como un sistema autocensura, o digamos la libertad de expresión supone que te bancás tu opinión, digamos, lo que decís. Lo que sí empezaron a regular los europeos es lo que se llama el discurso del odio, pero que tiene que ver no tanto con eso, sino que tiene que ver con la homofobia, con el racismo, con todas las cuestiones que se generaron, viste que hay toda una tendencia hacia el fascismo y digamos que está construida sobre presentar a todos los inmigrantes africanos, asiáticos, de Arabia y qué sé yo, que se van a matar el hambre a Europa, ¿no? Como los que le quitan el laburo a la gente, el mismo discurso que usa Trump contra los mexicanos con el muro, cuando el problema no es un problema de que aumente la oferta de mano de obra, sino del modelo productivo que está dejando sin fábrica el sistema. Digamos, ahora, la manera que tienen de taparlo es decir que por culpa de los negritos nos quedamos sin trabajo. Que acá también lo ensalan, ¿no? Los bolivianos, los peruanos, los venezolanos, qué sé yo, los usan para flexibilizar con Glovo, Rappi. Entonces, los europeos sí regularon los discursos que exacerban la xenofobia, el racismo, la discriminación, también en los medios de comunicación.
¿Y eso es lo que vos decís que marcan territorialidad?
Sí, sí. Claro. Sí, que fueron los quilombos de los británicos, básicamente le metieron ese discurso.
Pero por eso, hoy vos me decías, cuando estábamos viendo el tema del estudio de radio, que uno de los problemas que tiene en internet es para la territorialidad, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo,
los chinos, por ejemplo, tienen un cortafuego, muchachos, ¿sabes cómo lo manejan? Con una perilla, esto pasa, esto no pasa.
Claro.
Libertad de expresión, la pelota, acá pasa lo que yo digo que pasa y no pasa lo que yo digo que no pasa.
Pero por eso, ¿se podría llegar a hacer eso? O por ejemplo, cuando se pensó en el CDA, en los contenidos digitales abiertos y todo eso, ¿eso también sería marcar territorialidad?
Claro, bueno, digamos, de todo eso quedaron en pie muchas cosas, quedaron... Todavía hoy, digamos, todos los medios de comunicación del país tributan una cantidad de guita importante para el Fondo de Fomento Cinematográfico, para Radio Televisión Argentina, para el Fondo Nacional del Teatro, para el Instituto Nacional de la Música, que tiene que vigilar las cuotas de música nacional. O sea, hay muchas cosas que vienen de procesos sociales, políticos anteriores, por supuesto la jubilación, las vacaciones, las leyes sociales, las paritarias, todo lo que está en discusión es un capital que nosotros construimos en, no sé, en 80 años. Parte de ese capital es también, bueno, recursos para defender la industria nacional de contenido, la cultura nacional. Todo eso está amenazado por estos tipos. Claro. Todos los días vienen por, digamos, ya se quisieron cargar las jubilaciones, le metieron dos cuchillazos, el tema del cálculo jubilatorio, sacaron una ley que en 2 años va a derogar todos los impuestos de asignación específica, por ejemplo, los de producción cultural. Si no cambia esto, el daño es, por supuesto, viene por los derechos sociales, por las vacaciones, viene por todo, por las paritarias, o sea. Yo creo que, creo que la prioridad que tenemos es poner un freno a esto como sea, y tener un poco de tiempo para ver cómo seguir.
Yo creo que el tema también es el tema de la defensa nacional en cuanto a los software que finalmente lo maneja Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, los aviones de última generación todos se manejan, o los misiles, o todo ese tipo de cosas lo manejan ellos.
Así es.
Entonces, vos, por ejemplo, como le querés mandar una bombita a él, antes que te mande la bombita te reventará vos, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces, el tema de defensa nacional también se tendría que hacer también un software para que sea directamente nacional, ¿no?
Bueno, es parte de lo que Dilma intentó. Dilma hizo un congreso mundial sobre internet, lo llevó Snowden, lo llevó a Bernard Lee, que había sido el inventor del protocolo de internet, y largó una proclama bastante fuerte de soberanía latinoamericana sobre eso. Fíjate cómo le fue.
¿Cómo la ley de comunicación acá? Cuando sí. Se pensaba asignar con la digitalización, saliendo de analógico, entrando a la digitalización, que podía haber un ancho de banda donde podía entrar mayor cantidad de, por ejemplo, de televisión, y que se repartía el
30%. Una misma frecuencia, lo que dice el compañero, que la digitalización permitía, donde había un canal, poner 5.
Y que se repartía el 33% del Estado, 33% del sector privado y 33% de la organización de la sociedad,
Bueno, esas son regulaciones, digamos, a favor de la diversidad, digamos, ¿no?, de la concentración.
¿Nos podrías explicar un poquito qué es Wikileaks?
Sí, básicamente es una organización de internautas o nerds, digamos, tipos vinculados al mundo de la computación y qué sé yo, que tenían, digamos, una perspectiva de el uso de las plataformas abiertas y, digamos, y de hackear los sistemas de seguridad para mostrar que el sistema no estaba protegido y qué sé yo, y que en un momento consiguen que un tipo que trabajaba en la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos se descargue un pendrive con toda la información de los espionajes internacionales que venían haciendo desde esa agencia en todo el mundo, los Estados Unidos. Se lo dan a esta organización de Wikileaks. La organización, digamos, tiene una gran discusión interna sobre qué hacer con eso y cómo darlo. Finalmente llegan a un acuerdo que es, acuerdan con 5 grandes periódicos de todo el mundo, dar la información siempre que no ponga en riesgo la vida de, que no revele quiénes son los informantes, digamos, que habían permitido dar esa información. Entonces sacan durante varios días las cuestiones centrales de esa investigación en el diario Der Spiegel de Alemania, Le Monde de Francia, El País de España, El Guardian de Londres y el New York Times de Estados Unidos, y desnudan ahí, bueno, toda el espionaje Angela Merkel, todas las cosas, los crímenes que estaban cometiendo en Afganistán y en Irak, el espionaje a Dilma, secretos industriales, o sea, pincharon el globo de una manera importante, y a partir de ahí se los acusa a Estados Unidos de atentar contra la seguridad nacional, porque era información teóricamente protegida por las leyes de seguridad de Estados Unidos. Assange no es norteamericano, es australiano. Finalmente nada, lo terminan procesando por una cuestión sexual en Suecia, que nadie sabe bien, que es medio rara, y recibió la protección de la embajada de Ecuador con su embajada en Londres hasta ahora que lo...
Pero eso también uno lo podría tomar como estrategia de comunicación, ¿no?
¿Eh?
Eso también uno lo podría tomar como estrategia de comunicación también, o sea, por ejemplo, sí. El video que o casualidad salió ayer sobre el tema del Titanic, que estaba guionado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, el doblaje era de un nivel profesional perfecto,
sí,
o sea,
sí.
Eso no es una casualidad, o sea, había gente que sabe laburar un poco visual.
Claro, pero si ustedes quieren, el caso de Alessio es un poco nuestro...
Claro.
Caso testigo acá, ¿no? De cómo la runfla esta, digamos, lo que hace es operar en el poder político, en el poder judicial y qué sé yo, con un claro sentido ideológico y político, o sea, persiguen un objetivo, más allá de que hagan negocios o se queden con unos cuantos...
Ese video que menciona compañero, lo hizo Bociano, Guillermo Bociano, que es directamente liberal,
tiene
una línea
de Ferber. Sí, sí,
y el video estaba muy bueno porque lo explica.
Técnicamente está muy bien.
Técnicamente está muy bueno. Yo lo difundí, da muchos años,
sí,
inclusive,
sí.
Y está buenísimo.
Sí, sí.
Y digo, es parte de la discusión, que en parte también está lo que mencionaste varias veces, es decir, cómo el campo popular, la militancia, se apropia de esos recursos. Uh-huh. Que están disponibles al alcance de la mano, así a través de un celular o a través de una aplicación o de un programa vos podés diseñar una cuestión como esta, y me parece que son los grandes debates que tenemos que dar la militancia dentro del marco del siglo XXI.
Uh-huh.
Porque nosotros estamos acostumbrados a discutir bajo paradigmas viejos.
Uh-huh.
Esto que vos estás hablando está todo dentro del marco de un cambio de paradigma a nivel internacional y mundial en la forma de reproducción y de acumulación de capitales.
Así es.
Es decir, el paradigma hoy del mundo no está discutiendo cuánto petróleo hay en el mundo y cuánto se va a abastecer, sino que se está discutiendo cómo vamos a apropiarnos de esto, de las telecomunicaciones, que es fundamental. Vos mencionabas al principio que Estados Unidos y China, que son las dos potencias mundiales, se están peleando por eso.
Así es.
Y me parece a mí que Argentina sigue discutiendo, lógicamente, porque es un país, digamos, medianamente colonial, sigue discutiendo cómo actualiza un programa de acuerdos de precio.
Sí, sí.
Estamos hablando de nada, estamos hablando de un país que no tiene la capacidad de discutir un proyecto nacional en base a estos nuevos paradigmas.
Tal cual.
Sin embargo, hemos dado señales de que estamos capacitados para dar una discusión en torno a eso, porque como decía al principio, tenemos el IMBAP, hemos demostrado que somos capaces de fabricar satélites. Somos capaces, tenemos la capacidad, pero no tenemos los estados o los gobiernos o un proyecto nacional de largo plazo para diseñar una estrategia en función de eso.
Así es.
Entonces me parece que eso es uno de los grandes debates que los militantes nos tenemos que dar. Porque nosotros seguimos discutiendo bajo la lógica de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora no existe más como nosotros lo hacemos. La clase trabajadora hoy, el tipo es el que se va a trabajar, la mañana puede trabajar, que puede trabajar 3 horas. Porque tiene una máquina que labura
18
horas más que él.
Además, fíjate, los gordos de la CGT que quedan son todos de servicio, ¿no? ¿Viste? No, pero sí, lo único que
claro.
No. O sea, los cosas industriales no están ahí.
Claro.
Anda el gordo Piñanelli por un lado, lo que no sabe dónde, ¿viste? Alguien que le dé pelota, entonces, Labón por otro.
Claro, la gran pregunta, el interrogante es: ¿cómo los militantes introducimos esta discusión al seno del pueblo?
Sí, sí.
Pero yo creo que no alcanza por el hecho de los trolls.
También.
El tema de los trolls justamente que cambia todo lo que vos estás planteando. Desde que pueden dar una historia que no es así.
Tal cual.
Sí. Pero los trolls son parte de ese sistema también.
Claro,
es
pero
un modelo.
Pero yo lo que me refiero es que vos querés que los compañeros estén en esto. ¿Cómo sabés vos que la información esa la estás dando real? ¿O no?
No, tenemos que ser capaces nosotros de generar contenidos propios.
Eso sí, bueno.
No, él está bien, lo que él dice, por eso también parte de lo que se está discutiendo ahora es si se van a prohibir o no los trolls en la campaña política que viene ahora. Porque también es parte de la digitación encubierta, de lo cual no quiere decir que en lugar de un robot haya un tipo, ¿no?, mandando mensajes que digan que si gana Cristina, todos los chicos menores de 6 años van a ser asesinados en 2 días, poner ese tipo de cosas que tienen.
Sí,
tiene,
que de hecho están con varias puertas abiertas.
Sí, al mismo tiempo. Claro. Bueno, digamos, una de las cuestiones, me parece, de la militancia hoy es dar el debate con los compañeros y generar espíritu crítico, sentido crítico. Es decir, decodificar lo que estamos viendo, porque el proceso básico de la comunicación es código y descodificación. Bueno, si le mira, cuando el código es esto, es pescado podrido.
Claro, claro.
Porque si no, y eso es un laburo que hay que hacer humanamente, o sea, digo, personalmente, no con el contacto. Por eso hay que laburar el territorio, hay que encontrarse y todo lo demás.
Porque sigue funcionando, no pasa todo solamente por acá.
Tal cual.
O sea, hay que tener una estrategia del manejo de la tecnología, pero también hay que volver de vuelta.
Sí. No reemplaza mucho, te dicen, no, somos militantes digitales, 2.0.
No, nada que ver, no es lo mismo.
Ponete el overol, andá a caminar por ahí,
tal cual.
Pues yo conocí un loco hace poco que me invitaron a una reunión, compañeros de todos esos espacios, digamos, espacios que iremos confluyendo. Me siento en la reunión y el loco había sido uno de los primeros que había organizado los cacerolazos contra Cristina en 2014. El pibe está en el Frente Renovador, trabaja con Tamaño.
Sí.
Entonces me dice, yo fui el que organizé los cacerolazos contra Cristina en 2014, me dice. Y empezó a contar qué sistema había usado, sí. Y fue todo un sistema digitalizado a través de Twitter. Entonces el tipo, no sé, pues un pomazo de todo eso, empezó a contar que armó redes con distintas personas en los cuales estaban interconectados entre sí, y cada uno de esos manejaba una red de casi otras 200 personas más. Entonces él tiraba el Twitter, ese Twitter lo replicaba para abajo, lo que lo agarraban lo volvían a replicar y salía. Entonces en 3 horas tenías a una cantidad inmensa de personas yendo a cacerolear. Entonces él me decía, ahora queremos hacer lo mismo, estaría bueno hacer lo mismo, pero con Mapi. Entonces yo le casé la vuelta de la reunión y dije, no, yo no voy a participar de esto, porque yo no soy un cacerolero. Sí. Entonces salí corriendo de ahí, ¿no? Pero digamos,
hay que ir a la puerta del supermercado a hacer política, ¿viste? No,
claro.
O de último sacar una fotito, los precios y las mandar, ¿viste?
Tal cual.
La campaña de eso, ¿viste?
Tal cual.
¿Perdón? Ah, no, está bien.
Che, y el rol del Estado, ¿no?, en un modelo nacional, en esta temática, ¿cuáles son los ejes claves? Entendí uno, el lenguaje digital y todo lo que sería software, pero después en cuanto al tráfico, ¿cómo corre la información y todo eso?
Sí, acá hay dos o tres cuestiones. Yo lo que estoy proponiendo es las dos leyes, la ley de servicios audiovisuales y la ley de Argentina Digital, ambas dos, creaban cada una un consejo federal con atribuciones concretas y representación en el directorio, ¿sí?, para resolver las cuestiones vinculadas con las comunicaciones en su momento de radio y televisión, por satélite y qué sé yo, y del mundo de las comunicaciones digitales. Hoy habría que hacer un gran consejo federal con todo eso, involucrar, por eso yo digo, hay que hacer alianzas concretas, con intereses concretos, que el Estado sea toda esa representación, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, poner en marcha una serie de cuestiones. Primero, poner límite a la concentración monopólica.
Contenido propio.
Segundo, políticas activas para desarrollar todo el sector, digamos, de la pequeña y mediana empresa, las empresas cooperativas, las empresas nacionales medianas y grandes que están hechas mierda también por esto, ¿sí? Recuperar también la gestión de ASAT, revisar todo, les están regalando, rematando de última hora porciones enteras de espectro radioeléctrico a cuenta del 5G, que todavía no llegó.
Claro.
5G es lo que va a ser Internet de las cosas. Internet de las cosas, que es el gran mercado que viene, es todo lo que se maneja por Internet. Desde los autos hasta la heladera de tu casa, lo que te abren las puertas, te cierran, prenden las luces, riegan las plantas, qué sé yo. Es el gran mercado que viene, digamos, en este proceso, ¿no? Bueno, tiene que poner reglas de juego, quién dirige esto, cómo se maneja, cuáles son las prioridades del desarrollo científico tecnológico argentino, si es un sistema que picaporte, que te abra la puerta cuando te dé la jeta, o que, no sé, que haga algo productivo, digamos, ¿no? Son decisiones políticas que hay que tomar.
Y así en un rol más activo, más clásico peronista de ese Estado empresario, ¿vos debés algún tipo de rol al Estado como tal?
Sí, vos tenés, a ver, un sistema de medios que son del Estado. Tenés la empresa satelital, que es ARSAT.
Que más que nada en el medio de
tenés el plan de Argentina Conectada, donde te queda de Refefo, que es la red federal de fibra óptica, te quedan miles de kilómetros de tendido de caños que no tienen nada dentro, hay que llenarlo a eso. Si vos querés desarrollar las economías regionales, querés desarrollar el interior, querés revertir el proceso de inmigración a la capital, bueno, tenés que crear centros de desarrollo. Hay que darse un debate con Vaca Muerta y toda la cuestión energética. Dar un debate, ¿no? Yo de eso no es mi especialidad, pero ahí hay un campo potencial de obtención de recursos que hay que ponerlo en un proyecto.
Compañero, dejemos ya de pensar al compañero y agradecemos.
Bueno, muchas gracias.